enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, viva Jesús en nuestros corazones. Sed bienvenidos a este programa de Espiritualidad Lasaliana, donde queremos orar con las palabras, el espíritu y el testimonio de vida de San Juan de la Salle. Como es costumbre en Radio María, antes de comenzar los diversos programas que despiertan nuestro corazón al calor de la liturgia de esta jornada, queremos también que el ejemplo de los santos en los viernes es San Juan Bautista de la Salle, quien nos estimule y nos enseñe a hacer nuestra la palabra. Hoy, en este segundo viernes de febrero, es tradicional en nuestro país unirnos a la campaña que Manos Unidas nos invita para hacer realidad el sueño de Jesús: dadles vosotros de comer. Es imperativo que hoy se convierte en una llamada urgente para compartir la salud y para compartir un futuro de dignidad para todos aquellos y aquellas a quienes les ha sido arrebatado el derecho a vivir y a crecer en dignidad. La campaña de Manos Unidas en este año nos invita a contagiar esperanza e ilusión, a contagiar solidaridad contra el virus de la insolidaridad y de la indiferencia. La campaña de Manos Unidas quiere prestar en este año 2021 una especial atención y sensibilidad al derecho a la salud que todos los hombres de esta tierra tienen. Por eso, desde el comienzo de esta mañana nos preguntamos cómo erradicar las causas del hambre, y sin duda la promoción de la salud, la oración para que Jesús sea la salud de los cuerpos y de las almas, nos invita a crear este mundo nuevo. Vamos a comenzar hoy nuestro programa invitándonos pues unos a otros a realizar algún gesto solidario. Es propio de este día el ayuno voluntario, pero sobre todo es para un cristiano, yo creo que decir la oración obligatoria, y la sensibilidad obligatoria de orar por nuestros hermanos, los empobrecidos de este mundo. Y vamos a tener una oración especial en este día por todos los voluntarios y por todas aquellas acciones de solidaridad y de sensibilidad que desarrollen en nuestro país, para que este día, como decíamos, de ayuno voluntario, se convierta también en un día de sensibilidad necesaria para que juntos transformemos las realidades de injusticia de este mundo y el abismo norte-sur se convierta en un puente de fraternidad entre todos los pueblos de la tierra. Vamos a comenzar nuestro programa y lo hacemos escuchando y compartiendo esta oración: Manos Unidas que acercan el pan al hermano hambriento. Señor, que seamos manos unidas en oración y en el don, unidas a tus manos en las del Padre, unidas a las alas fecundas del Espíritu, unidas a las manos de los pobres, manos del Evangelio sembradoras de vida, lámparas de esperanza, vuelos de paz, unidas a tus manos solidarias, partiendo el pan de todos, unidas a tus manos traspasadas en las cruces del mundo, unidas a tus manos ya gloriosas de Pascua. Manos abiertas, sin fronteras, hasta donde haya manos capaces de estrechar el mundo entero, fieles al tercer mundo, siendo fieles a tu reino. Tensas en la pasión por la justicia, tiernas en el amor. Manos que dan lo que reciben. En la gratuidad multiplicada, siempre más manos, siempre más unidas. Y tomamos en primer lugar la palabra de Dios en el Evangelio de la liturgia de este día. Un hermoso pasaje evangélico, pues nos presenta de modo simbólico cómo también la acción curativa de Jesús sigue presente en la vida litúrgica de la Iglesia. Hoy la palabra nos presenta la curación del sordomudo. Aquel sordomudo que provocó reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón, tanto que les llevó a decir: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús curó a aquel enfermo con unos gestos que nos resultan muy emotivos. Le impuso las manos, le tocó con sus dedos y, poniendo un poco de saliva en ellos, con una palabra pronunciada mirando al cielo, exclamó: Éfeta, ábrete. ¡Qué imperativo más hermoso! El profeta Isaías había anunciado, y lo leemos cada año en Adviento, que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Una vez más, y ahora en territorio pagano, se muestra como la plenitud de los tiempos mesiánicos, como la manifestación evidente de que ha llegado la salvación y de la victoria contra todo mal. Jesús, tratando al sordo mudo como una persona, nos manifiesta cómo cada encuentro con él y los enfermos es un encuentro peculiar, personalizado, porque esos enfermos nunca se olvidarán de que Jesús pasó por su vida trayéndoles la salud y la salvación. Para nosotros, leer este pasaje evangélico, profundizar en cada uno de sus signos, nos lleva a proclamar que el resucitado sigue curando hoy a la humanidad y que lo hace a través del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Los gestos sacramentales, en la riqueza de su manifestación, nos recuerdan cómo cuando imponemos las manos, cuando entramos en contacto persona con personas, contactando con nuestras manos, ungiendo con el óleo, con el crisma, todos ellos son signos eficaces de cómo sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está siempre tejida de signos y de símbolos. Son gestos que están tomados de nuestra cultura y de ellos se sirve. Dios quiere con estos signos transmitir su salvación. Dice el Catecismo que son signos de la alianza y símbolo de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. Y que sobre todo, desde que han sido asumidos por Cristo, quien realizaba curaciones, subrayan de un modo especial estos signos materiales, estos gestos simbólicos, la acción permanente de Cristo el Señor. Amigos, creo que leer este pasaje evangélico viene a animarnos a que hagamos un recuerdo especial de nuestro bautismo, porque uno de los signos complementarios, y no por ello menores, por lo menos a mí como sacerdote me gusta destacarlos, al final de la celebración es el signo del Éfeta. Qué importante es en este momento pastoral en el que vivimos, en el que muchas familias se acercan a nuestra comunidad cristiana y les hacemos comprender la importancia de que sea suscitado en esos hijos e hijas que bautizan el don de la fe, el que esta celebración tiene como un carácter de anuncio, como un compromiso a la vez de vivir cada día una proclamación más manifiesta de lo que por ese bautizando, por esa niña, por ese niño, hoy la comunidad celebra. A ellos les decimos, en este signo complementario con el cual acaba el bautismo, el Éfeta, el ábrete, que se abran los oídos, que se abran los labios del bautizando, para que algún día los oídos oigan la palabra y los labios proclamen este mismo misterio para gloria de Dios Padre. Un cristiano, hermanos, ha de tener sus oídos abiertos para escuchar y sus labios disponibles para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse sordo ni a la palabra salvadora ni a los hermanos que necesitan de la palabra, para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en la oración, ni en el diálogo con los hermanos, ni en el testimonio de nuestra fe. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, nos concede que en cada tiempo escuchemos su palabra y la proclamemos para alabanza de Dios Padre. Pensemos un momento, si también nosotros somos sordos cuando debiéramos oír, si somos mudos cuando tendríamos que dirigir nuestra palabra a Dios, al prójimo, pidamos en nuestra oración en este día que Cristo Jesús, una vez más, haga con nosotros aquel signo que hizo con el sordo mudo en territorio pagano. Que nuestra vida se abra a la gracia del Jesús que actúa.
Una palabra, dame una palabra con la que pueda.
Pidamos al Señor que ponga en nuestros labios y en nuestros oídos una palabra de salvación. Y para interiorizar el mensaje de este evangelio, vamos a acercarnos a una de las meditaciones de San Juan Bautista de la Salle, donde nos habla de cómo Dios sigue actuando entre nosotros, poniendo en nuestros labios una palabra, cómo sigue encendiendo nuestro oído con su palabra de amor. Él habla de cómo el hombre espiritual puede pasar por situaciones en que viva una enfermedad de sordera espiritual. Y para ello nos recuerda este pasaje evangélico como símbolo de las situaciones en las que permanecemos alejados de la comunicación con Dios. Dice así Juan de la Salle en la meditación 64. Según el evangelio del día, Jesús curó a un hombre sordo y mudo. Este representa para nosotros a tres clases de sordos que se pueden hallar en la vida de la Iglesia. Los primeros son los sordos a las inspiraciones de Dios, ya que les mueve a observar fielmente el deber de lo cumplido, único medio capaz de conservar en sí la gracia de su estado. Ya los inviten a practicar ciertos ejercicios prearticulares que Dios exige de ellos. La segunda clase de sordera es la de los sordos a la voz de sus superiores. Y como la obediencia es lo que en comunidad atrae mayor número de gracias generales y particulares, y lo que mejor mantiene la gracia de Dios, esta especie de sordera resulta casi siempre incurable si no se le aplica pronto remedio. La tercera clase de sordos es la de aquellos que no pueden oír hablar de Dios ni gustar su palabra en la lectura de los libros sagrados o piadosos, por lo cual no acaban nunca de darse del todo a Dios, ya que de ordinario es la lectura de los libros santos y piadosos lo que nos lleva a encariñar nuestra vida con la virtud. ¿Cuánto le cuesta al Salvador curar este tipo de sorderas? Y ello procede de que ya no haya en quienes las padecen la unción de su gracia. Es necesario que los aparte del bullicio, porque sólo en el retiro se pondrán en condiciones de escuchar la voz de Dios. Jesús alce los ojos al cielo, arroje un suspiro, meta los dedos en las orejas del sordo y diga: Efeta, abríos. Ay, cuán difícil y raro es curar un alma cuando su sordera es inveterada. El hombre que Jesús curó, precisa el evangelio, era sordo y mudo. Como hay tres clases de sordos, también hay tres clases de mudos. Los primeros son aquellos que no saben hablar a Dios. Y la razón de ello es que falta correlación entre Dios y ellos. Y es que no se aprende a hablar de Dios sino escuchándole. Porque saber hablar a Dios y conversar con Él solo puede provenir de Dios, el cual tiene su idioma propio, que solo enseña a sus amigos y confidentes, a quienes dispensa el favor de conversar con Él a menudo. La segunda clase de mudos es la de quienes no pueden hablar de Dios. Son muchos los mudos de esta especie, los cuales, por pensar rara vez en Dios, apenas le conocen. Repletos de ideas mundanas y de pasatiempos del siglo, no pueden, según San Pablo, percibir las cosas de Dios, y por consiguiente son tan incapaces de hablar de Él y de cuanto le concierne, como si fueran niños recién nacidos. La tercera clase de mudos son los que no han recibido de Dios el don de lenguas y no pueden hablar por Dios. Tener el don de lenguas es saber hablar para atraer las almas a Dios, procurar su conversación y poder decir a cada una lo que le conviene, pues Dios no gana para sí las almas utilizando medios idénticos. Hay que saber decir a cada una lo que más le ayude para resolverse a ser totalmente de Dios. Vosotros, como encargados de instruir a los niños, debéis ser hábiles en el arte de hablar a Dios, de hablar de Dios y de hablar por Dios. Pero tened entendido que nunca conseguiréis hablar a vuestros discípulos, de modo que los ganéis para Dios, sino en cuanto hayáis aprendido a hablarle y hablar de Él. No basta conocer las diversas categorías de sordos y de mudos. Hay que saber además qué remedios pueden curarlos. De ordinario, la sordera es causa de la mudez, por lo cual es más fácil curar a los mudos que a los sordos, pues tan pronto como el sordo es capaz de oír, fácilmente lo es de hablar. Por esta razón también el hombre de quien hace mención el Evangelio recobró antes el uso de la lengua que el de los oídos. Para darle el habla, Jesús no hizo otra cosa que ponerle en la boca saliva sobre la lengua, y enseguida ésta se le desató y habló muy peculiarmente. Mas para curar la sordera, Jesucristo metió los dedos en las orejas del sordo, a fin de significar cómo es necesario que Jesús toque interiormente el alma, para que oiga, comprenda y guste lo que Él le dice. Es necesario que Jesús la lleve aparte, de suerte que el ruido del mundo no puede impedirle escuchar y gustar sus palabras. El Evangelio precisa que luego Jesús levantó los ojos al cielo y dio un gran suspiro, para que entendamos cuánto lamenta Jesús delante de Dios la ceguera producida en el alma por la sordera espiritual. Hasta es necesario que haga un esfuerzo para decirle enérgicamente en los oídos del sordo: ¡Efetá! ¡Abríos! Con el fin de que el alma abra bastantemente los suyos para oír con facilidad las palabras de Jesucristo y ser dóciles a ellas. Jesús cura al mudo poniéndole saliva en la lengua, a fin de significarle que de poco le valdría hablar si no lo hiciere con sabiduría. Tened, pues, siempre abiertos y atentos los oídos a la palabra de Dios, y aprended a hablar poco, pero eso poco, con cordura, la que nace del amor al Evangelio. Qué realista resulta esta meditación, ¿verdad? Pensemos, hermanos, hermanas, como nos ha dicho San Juan Bautista de la Salle, ¿a qué tipo de sordos y de qué tipo de mudos somos cada uno de nosotros? Y sobre todo, si somos dóciles para dejar que el Señor en su libertad actúe curando nuestra sordera, aligerando nuestra mudez con la fuerza de su palabra. Y traemos hasta nuestro programa hoy el ejemplo de la santidad laseliana, la figura de San Miguel Febres Cordero, cuya fiesta hemos celebrado en esta semana. Él es la expresión de cómo cuando Dios llena los labios y los oídos de aquel a quien salva, éste se convierte en un predicador incansable de su bondad. San Miguel Febres Cordero es el primero de los santos ecuatorianos y gloria de esta iglesia hermana nuestra de América. Él nació en 1854, el año de la proclamación del dogma de la Inmaculada, y sin duda que fue el amor referencial a María quien le sostuvo en tantos momentos de crecimiento y de dificultad. Nacido, como vamos a escuchar, con un cierto desvanecimiento físico, sin embargo, al revestirse de la condición de Cristo y tomar poco a poco amor a María y el hábito lasaliano, fue manifestando ante los demás cómo Dios sostiene a aquel a quien salva. Los hermanos de las escuelas cristianas habían abierto en Cuenca, Ecuador, en 1863, un colegio, y entre los primeros alumnos figura Francisco Febres Cordero, nacido el 7 de octubre de 1854. La educación cristiana, comenzada en la familia, recibe en la escuela un nuevo impulso y desarrollo, gracias sobre todo a la lección del catecismo y al ejemplo de los educadores. Y así vemos cómo la estrella de la vocación lasaliana no tardó en despuntar en el espíritu abierto de aquel joven. La oposición que encontró por parte de sus padres no le desalienta. Francisco, que desde sus más tiernos años acostumbraba a confiar a la Virgen todas sus cuitas, encuentra en ella la fuerza para seguir adelante en su propósito. Finalmente, el 24 de marzo de 1868... obtuvo de su madre la autorización para ingresar en el noviciado de los hermanos. Era la víspera de la fiesta de la Anunciación, y al revestir el hábito lasaliano, Francisco recibió el nombre de Hermano Miguel. Con ello, no cesaba sin embargo la lucha por la fidelidad a su vocación, pues su padre, aun habiendo aceptado la decisión de su esposa, no escribe a su hijo una sola línea en 5 años, rechazando aquella condición. Entre tanto, el hermano Miguel inició su apostolado en las escuelas lasalianas de Quito. El joven profesor sobresale la enseñanza de la lengua y la literatura española, y ante la carencia de manuales y libros de textos apropiados, se decide a componerlos él mismo. El gobierno ecuatoriano no tardó en adoptarlos para todas las escuelas del país, y con el correr de los años el hermano Miguel dará a la imprenta numerosísimas obras, sobre todo en el campo de la lírica y de los estudios filológicos, los cuales le abrirán las puertas a la Academia Nacional de la Lengua. Compondrá también catecismos para la infancia, siendo el campo de la catequesis y la evangelización de los niños su preferida actividad apostólica. De modo especial, reclamará y obtendrá siempre para sí el privilegio de preparar a los niños para la primera comunión, dedicándose a esta delicada labor hasta 1907, fecha en que realizó su viaje a Europa. Este asiduo contacto con los niños contribuyó a forjar una de las características más notables de su espiritualidad, la sencillez evangélica. San Miguel Febres Cordero hizo suya la premisa del Evangelio: ser sencillos como palomas. Si no os hacéis niños, no entraréis en el reino de los cielos. De esa sencillez fue expresión su tierna devoción al niño Jesús. Con la sencillez evangélica brillaban también en él las virtudes propias de la vida religiosa: la pobreza, el valor de la castidad, la obediencia, y sobre todas ellas resplandecía la caridad, que se nutrían de la piedad eucarística y de la devoción a María. Una evidencia se impuso pronto entre sus contemporáneos: el hermano Miguel es un santo. Su santidad irradiaba también en el viejo continente. En 1904, como consecuencia en Francia de las leyes hostiles a las congregaciones religiosas, muchos hermanos de la Salle no pudieron ejercer su apostolado en su propio país y decidieron expatriarse. Numerosos fueron los que optaron por España y los países de América Latina. La necesidad de procurar a esos valerosos lasalianos el conocimiento indispensable de la lengua castellana movió a los superiores de la congregación a trasladar al hermano Miguel a Europa, para que fuera formador en la Casa Generalicia de los Hermanos, por entonces el Lévêque Leal, Bélgica. Enteramente dedicado a su nueva tarea, su virtud no deja de irradiarse en este nuevo ambiente. pero el clima belga, tan diferente al de su país, no le favorece y los superiores juzgaron conveniente trasladarlo a España. Fue destinado al colegio, a la casa de Premià del Mar, al norte de la ciudad de Barcelona, y allí pasará los últimos meses de su vida, falleciendo un 9 de febrero de 1910. San Juan Pablo II lo canonizó en 1984, siendo el primer santo de su país, Ecuador. Pongamos todas nuestras intenciones bajo la protección de San Miguel Febres Cordero, para que él también, por manos de María, nos enseñe a ser un pan partido para la vida del mundo. ¡Viva Jesús en nuestros corazones!
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.